COPE Euskadi.
Estar informado.
Nubia es una mujer colombiana que vive y trabaja en San Sebastián desde hace más de 5 años. Su historia podría ser la de muchos que busca piso, en este caso desde hace más de un año, pero no lo encuentra. Lo necesita para vivir allí con su hijo y su sobrino y su sobrina, pero hoy ha contado a COPE Euskadi que le está resultando imposible.
Sí, llevo más de un año buscando piso de alquiler en Donosti. He ido a inmobiliarias, páginas, he visitado otros sitios y es imposible. La verdad que los precios son súper altos. Aquí en el centro y en los alrededores están súper costosísimos. Y pisos tampoco hay muchos porque como los quieren alquilar solo a turistas.
Nubia sigue compartiendo piso, los tres vivían o viven ahora mismo en una habitación porque para ella las condiciones que le piden también son imposibles.
Nos exigen unas nóminas muy altas, también nos exigen depositar de 2 a 3 meses de el precio acordado del alquiler del piso. Aparte, pues solo quieren alquilar para temporadas cortas, entonces no está súper imposible conseguir vivienda en Donosti.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Escuchas Mediodía. Soy Susana Márquez y esta voz son los rigores de este verano que por fin ha llegado a Euskadi. Pero hoy hablamos de lo que se ha convertido en un problema de primer orden en nuestra comunidad, es decir, de los desorbitados precios de la vivienda y de los insuficientes salarios que hacen imposible acceder a un piso a los sectores más vulnerables, inmigrantes y sobre todo nuestros jóvenes que o bien comparten o se quedan con sus padres. El Lehendakari y Manol Pradales ayer mismo habló de este grave problema de la vivienda. Los empresarios, a través de la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, han citado el de la vivienda como uno de los grandes problemas que tiene la economía vasca porque está, entre otras cosas, espantando el talento. El gobierno vasco convoca un foro de expertos y plantea 7.000 nuevas viviendas de protección oficial. José Luis Polo es el presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Guipúzcoa. José Luis, ¿qué tal? Eguerdión.
Buenos días.
Creo que tú estuviste ayer también en ese foro, ¿no?
Sí, estuvimos en el... Bueno, no era el foro exactamente, el foro va a ser una recreación activa del Pacto Social de la Vivienda, que es lo que se reunió ayer exactamente en Vitoria, con el Dakari, el consejero y el viceconsejero del Ramos.
Ahora iremos a desgranar las propuestas y lo que se va a tratar en ese foro, pero déjame que antes te pregunte por esa historia que seguramente has escuchado, la que hemos puesto como ejemplo, aunque es paradigmática de otras muchas situaciones, la historia de Nubia, la de muchas personas que acuden a las agencias o a los portales inmobiliarios. Es un perfil que os encontráis, ¿no?
Sí. Bueno, exactamente no he oído la historia que habéis contado, pero bueno, sí, en este momento tenemos muchas personas que vienen y que no encuentran vivienda y lo tienen muy difícil. Exactamente, no sé cuál es el caso exactamente de Nubia, pero yo creo que Nubia está en este momento, con unas u otras circunstancias, tenemos muchas, en este momento, en el ámbito del mercado. Y sí que me gustaría decir algo relacionado a esto, que yo creo que puede ser efectivamente paradigmático también. En este momento las estadísticas nos están hablando continuamente de lo que ocurre en el mercado. Es decir, la vivienda está cara, cuánta gente ha accedido, cuánta gente, en qué circunstancias, si han comprado con hipotecas, si han comprado sin hipoteca. Pero claro, lo que no hay es estadísticas de la gente que se queda fuera. Yo creo que esa es en este momento quizá la clave para entender lo que está pasando, ¿no? Nosotros hacemos cuantificación, decimos el esfuerzo familiar, aunque está creciendo, no es excesivo. El precio de la vivienda sobre la deuda no es excesiva. Claro, todo es dentro del ámbito del mercado, todo el mercado muy regulado, ¿no? El problema que tenemos es toda la gente que se queda fuera y que no está accediendo a ningún tipo de estadística. No sabemos exactamente en qué condiciones está, qué circunstancias la caracterizan, ¿no? Y es un poco, yo creo, que lo que está ocurriendo.
Claro, y esa es parte, parte, como tú señalabas, de este enorme problema de la vivienda y que se acentúa sobre todo con el mercado del alquiler y especialmente en el caso de los jóvenes. Tanto es así, como decíamos, que el Lehendakari le quiere hincar el diente, hay que hacerlo porque las capitales vascas siguen estando entre las más elevadas del Estado. Sabemos, por ejemplo, que en oposiciones públicas, en oposiciones de la Administración General del Estado, las plazas que hay en Euskadi no se cubren porque nadie quiere venir, entre otras cosas por esta cuestión del problema de la vivienda.
Sí, antes mirábamos como un exotismo a Ibiza y a Mallorca, o sea, las Baleares, de que realmente tenían problemas para cubrir puestos funcionariales y puestos de temporada, y eso mismo nos está ocurriendo ahora mismo en Euskadi. Sí, es una realidad además muy difícil de abordar, es como decía el consejero, es una realidad poliédrica, no existen fórmulas mágicas. Yo creo, desde mi opinión, la administración, el Estado, y no la administración vasca, porque yo creo que el director de planificación ayer, yo creo que lo dejó muy claro, yo creo que la administración vasca sí que ha hecho los deberes. El problema es que han venido una serie de circunstancias sobrevenidas que hacen que tengamos la situación que tenemos. Pero la realidad es que, en general, hemos dejado en manos del mercado una realidad que es la vivienda, que es un derecho, que exige un nivel de dignidad que quizá otros mercados pues puedan regularse o autorregularse. La realidad es que aquí el mercado ha fracasado. Ayer me pasaban un artículo de Julio Rodríguez que hacía precisamente mención a esto. El mercado ha fallado. El mercado ha fallado. ¿Por qué? Pues porque ha dejado a muchísima gente fuera precisamente de esas estadísticas.
Si el mercado ha fallado, eso significa que hay que intervenir, de alguna manera. Desde vuestro punto de vista, ¿cuáles serían las soluciones? ¿Hay que construir más pisos? ¿Hay que incentivar fiscalmente? ¿Qué hay que hacer?
Bueno, yo creo que el primer mensaje que deberíamos de decir, hemos llegado hasta aquí por errores propios o por una serie de circunstancias el destino o porque algo hemos hecho mal, pero la realidad es que estamos aquí, ¿no? Entonces, partiendo de esa realidad, yo creo que hay que hacer un plan a largo plazo, que yo creo que es un poco lo que planteaba ayer el Lehendakari y planteaba el viceconsejero, un plan a largo plazo con medidas muy heterogéneas, en las cuales realmente el producto final sea, primero, poner más viviendas en el mercado, pero yo creo que hay un objetivo básico, primordial, y que es prioritario a día de hoy, y es precisamente bajar o tratar de que se pongan viviendas a un precio más bajo en el mercado, las viviendas que ya existen. O sea, sí. Crear vivienda exige varios años o bastantes años de planificación. Sin embargo, sí que tienes un parque de viviendas en este momento que está sobrecalentado, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿cuál podría ser? Pues yo creo que hay una medida que nosotros hemos propuesto en Juntas Generales y es cambiar a los propietarios renta por desgravación fiscal. Entonces, es decir, si tú bajas la renta y hay un contrato efectivo donde tú bajas la renta de forma directa, es decir, nominalmente en el contrato respecto a la renta anterior, y esa renta se bonifica en desgravaciones fiscales que le compensen, esa sería una de las primeras medidas que yo creo que habría que tomar, porque es quizá la única forma que tenemos de que efectivamente la renta baje. Uh-huh. Una forma efectiva en muchas de las viviendas que ya están en arrendamiento o que pueden salir en un futuro en arrendamiento. Lo siguiente, pues evidentemente, producir vivienda...
Construir,
efectivamente, sí. Construir vivienda... Pero tampoco nos volvamos locos, o sea, porque no pensemos que por construir vivienda va a bajar el precio. El precio, hemos llegado aquí por méritos propios o de méritos propios o por errores, pero la realidad es que tenemos una vivienda muy cara y yo creo que no va a bajar. Aunque nosotros construyéramos miles de viviendas, la vivienda no va a bajar de precio.
Por lo tanto, hay
que esperar a largo plazo para sacar... digamos que mejorar esas condiciones de acceso a la vivienda.
Así que las soluciones tienen que venir por varios frentes y te entiendo bien, José Luis. Una última pregunta que te hago y me tienes que contestar muy rápidamente, tú como experto que eres. ¿Qué recomiendas en este momento, comprar o alquilar?
yo creo que no hay una receta. Yo sigo pensando la mayoría de la gente, yo creo que con un criterio muy práctico, le gustaría comprar. El problema es que muchas veces nuestra economía no da para comprar porque hemos alcanzado unos precios de venta.
Hasta luego, muchísimas gracias, José Luis.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Las 12 y casi 31 minutos, no sé yo si está el día para hacer mucho deporte con este calor, pero José Ángel Peña, ¿qué tal, compañero?
Hola, Susana, ¿qué tal? Pues bien, aquí un poco preparando todo lo que es la información del día en lo...
Me parece que acabamos de perder a José Ángel Peña. Vamos a tratar
de pretemporada, como ahora venimos recordando todos estos días, ya con los primeros partidos amistosos, el primer... jugó en tierras cántabras ante el Racing de Santander, empate a cero, aunque los de Luis García Plaza se llevaron el trofeo Nando Josu en los penaltis, derrotando al conjunto santanderino por 2-3. Fue un partido típico de pretemporada, sin historia, sin demasiado ritmo. Lógicamente, en estos días anteriores ha habido mucha carga de trabajo. Eso hace que los jugadores estén un poco pesados, poco fluidos sobre el terreno de juego, y que evidentemente eso se note con el balón en los pies. Lo más destacado quizás el debut, los primeros minutos con la camiseta albiazul de Konechny, uno de los fichajes ya realizados por la entidad babazorra. Otro de ellos, Villalibre, acompañó al equipo pero como espectador, y también en las últimas horas hemos conocido la incorporación al Alavés de un tercer delantero, en este caso como es Stoikov, de un tercer refuerzo quiero decir, otro delantero que procedente del Eibar y por 1 millón de euros en concepto de traspaso va a jugar esta próxima temporada también ya a las órdenes de Luis García Plaza, y hoy ha participado, ya ha estado en Ibaya en el entrenamiento matutino que han realizado los jugadores del Alavés, primera de las dos sesiones programadas para hoy, la segunda a partir de las 6:30 de la tarde. En Lezama también ha habido trabajo esta mañana y estamos pendientes de la comparecencia pública de Ernesto Valverde, fijada para las 12, para la 1:45, pues de aquí a 12 minutos, y en ella pues seguro que el preparador rojiblanco es cuestionado sobre asuntos como el futuro de Nico Williams. No se deja de hablar de este asunto en Barcelona, se está RQR con que va a jugar en el conjunto culé la próxima temporada, pero bueno, aquí hay relativa tranquilidad en el mundo del fútbol, y cuando se habla de un jugador tan deseado, tan codiciado como el menor de los Williams, tampoco se puede bajar la guardia del todo, pero los input que llegan, input como dicen los modernos,
sí, Susana, las noticias que llegan, club, ¿verdad?
En el entorno o del entorno del jugador, sí, son de tranquilidad. Lo que pasa que cuando uno está tan escuchando todos los días,
claro,
rumores de Barcelona, pues al final quien más que menos se queda con la mosca detrás de la oreja ante la posibilidad de que, bueno, joder, a ver si las cosas no van a estar como se nos cuenta, etcétera, etcétera. Aquí lo que está claro es que deben de darse tres premisas, o deberían de darse tres premisas, y todo está tan hecho, como se dice, desde Can Barça. Una, que el FC Barcelona quiera fichar al jugador, a Nico Williams. Otra, que pueda hacerlo, que tenga dinero para hacerlo. Y la tercera, que realmente tengan convencido a Nico Williams para dar ese paso. De la primera, que podría parecer que es la única segura, que el Barcelona quiere a Nico Williams, pues hasta puede haber ciertas dudas, porque el nuevo entrenador culé pues ha manifestado que quizás estaría interesado en jugadores de otro perfil. Sobre la segunda, sobre lo de que pueda, vamos, la lógica dice que económicamente lo tiene muy complicado, pero bueno, como hay algunos clubes que parece que se les permite todo, pues también se podría solucionar. La tercera, la de que tengan convencido, como algunos dicen, al jugador, yo dudo muy mucho, porque si no, entre otras cosas, si se diesen todas estas premisas, pues se iría a la Liga de Fútbol Profesional, se pagaría la cláusula y se dejaría de marear la perdiz. Pero vamos, que tranquilidad y buenos alimentos, sobre todo yo creo que en el entorno del Athletic. Y esa va a ser una de las cuestiones a las que va a responder Ernesto Valverde, y la otra al problema que se le ha formado con la portería, con la baja de sus dos porteros, de Unai Simón, que hoy pasa por el quirófano. Vamos a ver si recibimos noticias del club al respecto de esa intervención en la muñeca derecha del guardameta Alavés, y también con la lesión de Julen Aguirrezabala. En esta tesitura es Padilla, el jugador del Athletic, el que va a tener la responsabilidad no solo de estar bajo los palos en los partidos amistosos de pretemporada, sino sobre todo en el estreno de la temporada el 15 de agosto ante el Getafe, porque el periodo de recuperación para Unai Simón se cifra en varios meses, y el de Julen Aguirrezabala pues puede rondar también entre las 4 semanas e incluso los 3 meses. Así que ya digo que desde ese punto de vista, pues la pretemporada no ha comenzado demasiado bien para el conjunto rojiblanco, aunque si de algo ha podido sacar pecho en todos estos años el equipo que dirige Ernesto Valverde es de la cantera y de los relevos, en este caso en la portería, en el puesto de portero. Y por último, en el capítulo del fútbol también hay que hablar de la Real Sociedad, en la que Aiem Muñoz pues ya está trabajando después de la lesión de rodilla en la rodilla izquierda, la grave lesión que sufrió la pasada temporada. Todavía es pronto para que le veamos en amistosos, como por ejemplo el que va a disputar el sábado la Real ante el Deportivo Alavés, pero es una buena noticia. Hoy no han estado, como no lo llevan haciendo a lo largo de la pretemporada, con el grupo, ni Pacheco, ni Turrientes, ni Sergio Gómez, el último fichaje de la Real, principalmente porque están concentrados con la selección olímpica española, y hoy van a afrontar el único amistoso previo a los Juegos Olímpicos de París. Va a ser ese amistoso ante Estados Unidos y en Burdeos. Y decir también que los internacionales y campeones de Europa están de vacaciones, y uno de ellos, el autor de ese gol histórico ante Inglaterra, Mikel Oyarzabal, ha sido recibido por su cuadrilla en Eibar, la verdad es que con todo el cariño del mundo. Si me permites, simplemente salirme un poco del mundo del fútbol y comentarte que se está disputando la primera jornada del Open Británico de Golf, el último grande de la temporada, una temporada muy irregular, podríamos decir que bastante flojita de John Rahm, algo también habitual en el mundo del golf, la irregularidad no a lo largo de una temporada, sino durante varias temporadas de los jugadores, incluso de las estrellas y números unos como John Rahm. El caso es que jugados ya 7 hoyos, John Rahm ocupa la posición 31ª con un golpe sobre el par del campo. Tiene todavía hoyos y recorrido para mejorar esa posición, pero de momento está alejado, no demasiado, del líder provisional, del sueco Alex Noren, que ha entregado una tarjeta de -2 golpes. Esto es que John Rahm está a estas alturas, todavía sin completar la mitad del recorrido, a 3 golpes de ese liderazgo. No está lejos, pero tiene que cambiar un poquito la tendencia.
Bueno, pues a ver si cambia. José Ángel Peña, compañero, muchísimas gracias.
Menuda chapa que te he dado para empezar, ¿eh?
Bueno, para empezar, qué chapa ni qué nada. Si es que estamos todos pendientes sí. De lo que ocurre, y a las 3:25 creo que más, ¿no?
Sí, a las 3:25 más. También alguna pildorita a las 3:05 aproximadamente en el informativo con nuestra compañera Eloisa Santiago. Esas son las píldoras express que estamos dando durante este verano con nuestra peculiar programación de deportes. Primero la Eurocopa, ahora pendientes de los Juegos Olímpicos.
Esto es una parada.
Mañana ya te dejo que hasta que me rebatas lo que hablo de deporte. Pero es que hoy he tenido un pequeño problema con el sonido y no podía interactuar contigo. Me he puesto a hablar sin saber muy bien si me estaba escuchando.
Yo te he escuchado. Vamos, con suma atención, como estoy segura de que ha hecho el resto de la audiencia. Gracias,
pues,
y hasta luego.
Un abrazo.
Un abrazo.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Me gusta que la Eurocopa se celebre en un solo país. Me gusta que los torneos sean como antiguamente en un solo país.
A mí esto de baloncesto.
Esto de la, bueno, por supuesto, lo que se hizo en 2021, esta Eurocopa itinerante.
Aquello fue, ¿no te gustó? Pues a mí me encantó.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
vamos a ir a conocer cuál es no la situación, sino la previsión meteorológica que nos aguarda para las próximas horas, porque calor ya lo estamos sufriendo. Así que desde Euskalmet, David Pierna, ¿qué tal, Eguerdion?
Eguerdion, muy buenas.
Bueno, pues día de pleno verano, como nos habíais anunciado, día de sol y de calor, sobre todo en el interior, ¿no, David?
Sí, exactamente. Todavía las temperaturas en la zona del interior van a seguir subiendo, y es que hoy en el interior vamos a superar ampliamente la barrera de los 30 grados, incluso en la zona sur de Ala, la zona de Rioja, es muy probable que nos acerquemos a los 36. Cerquita de la costa, como nosotros, ya un poquito de brisa, y las temperaturas son más suaves, en torno a los 24 o 25 grados, y para las próximas horas seguiremos con una situación muy parecida. Ambiente soleado, solo con un poquito de bruma que tenemos ahora en la costa de Vizcaya. Y durante las próximas horas, eso sí, a lo largo de la tarde, el viento comandante norte va a empezar a soplar y va a llegar también hacia la zona del interior, por lo que esperamos que no toda la tarde vamos a tener temperaturas tan altas, sino que va a ir refrescando según avance la tarde.
¡Qué buena noticia! Un poquito de alivio, entonces, para el interior.
Sí, no va a ser como la tarde de ayer, ya que, como decimos, en torno a las 6:00 de la tarde, pues es muy probable que tengamos ya algo de viento comandante norte que habrá hecho bajar las temperaturas.
¿Algún cambio de cara a mañana?
Pues para mañana no esperamos grandes cambios, seguiremos con temperaturas bastante altas, especialmente en el interior, otra vez por encima de los 30 grados, quizás un poquito más bajas que hoy, pero bueno, en general por encima de los 30 grados, también la zona sur de Álava, zona Rioja, esa va a ser donde las temperaturas van a ser más altas, y en la zona de la costa otra vez en torno a los 24 o 25 grados, y mañana también es muy probable que se nos meta un poquito de bruma a la costa, y también ese viento componente norte que de cara a la tarde hará que las temperaturas vayan descendiendo una vez que vaya entrando ese viento.
Gracias, David, es lo que toca, que para eso estamos en julio. Agur.
Perfecto.
Y en el tráfico, pendientes de una incidencia que se ha producido en la Nacional 240 en el puerto de Barázar en ambos sentidos, porque un camión ha derramado su carga y esto está ocasionando problemas, como les digo, en la Nacional 240 en Barázar en ambos sentidos, y en el resto de carreteras de Euskadi se circula con normalidad.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Tan fantástico que ha salido hoy en Euskadi, yo creo que lo mejor es que nos cojamos las chanclas, la toalla y nos vayamos a la playa. Allí nos espera en los Arenales de Vizcaya Josu Galzarsoro, portavoz de Salvamento y Socorrismo de Cruz Roja Vizcaya. Eguerdion, Josu.
Eguerdion, muy buenas.
Bueno, no sé cómo iréis de afluencia, pero desde luego esperaréis muchísima gente hoy, ¿no?
Sí. Hoy estas horas están prácticamente como ayer, y ayer la afluencia era alta, pues evidentemente porque el tiempo acompaña.
Efectivamente, ¿y acompañan las banderas?
Sí, porque tenemos todas en verde, menos San Antonio, que tenemos en amarilla. Baño para disfrutar en todas las playas, menos esa, la de San Antonio, que es el baño complicado.
¿Baño prohibido en ninguna? ¿Hoy ninguna?
En ninguna, no tenemos ninguna bandera roja.
Ajá. Bueno, vamos ya con las mareas, si te parece.
Pues mira, la pleamar la vamos a tener a las 14:22 horas y la bajamar a las 20:40 horas.
Así que por delante un día de muchísimo trabajo, imagino, para vosotros, para los socorristas.
Pues sí, porque hay que extremar la vigilancia. Todos los días se vigila al 100%, pero hoy hay que extremar la vigilancia porque evidentemente el número de personas influye a la hora de trabajar, y la temperatura también, porque la del agua la tenemos como ayer a 20 grados y la del ambiente nos ha subido ya a 23.
Ah, ya ha subido también la temperatura del agua, porque yo llevo días diciendo en 19 no llegamos a los 20. Ya está, ya ayer, hemos pasado. Ayer ya se consiguió.
Ayer conseguimos ya los 20 grados.
Y la temperatura ambiente en torno a 23, eso es una maravilla.
Sí.
Claro,
al baño, para estar en la playa y disfrutarla.
Yo te hablo desde la llanada y eso es una maravilla.
Pues sí, ya te digo que está muy, muy bien el agua.
Bueno, pues que disfrutéis de un estupendo día de playa en Vizcaya. Gracias, Josu. Hasta mañana, Agur.
Hasta mañana, Agur.
La Diputación te ofrece un servicio de identificación con pulseras para encontrar a las niñas y niños con mayor facilidad si se pierden en la playa. Pídelo en el puesto de salvamento y socorrismo y haz más segura su estancia en la playa. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eu y en la aplicación Vizcaya App.
Situación de afluencia, no sé si tanto como masiva, pero puede que se acerque, y en los arenales de Vizcaya, que se repite también en las playas de Guipúzcoa. Agua, ya lo hemos oído, en la misma temperatura, lógicamente, 20 grados, y en el exterior alrededor de esos 23, 24. Tampoco hay bandera roja en ninguno de los arenales guipuzcoanos esta mañana.
Ya hace calor.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Toda esta semana viviendo el jazz en la calle, en el Teatro Principal, en Mendizorroza, donde ayer comenzaron esos conciertos, los grandes conciertos de las estrellas consagradas del jazz. Ayer con Pablo Martín Caminero, a la vez, que triunfó en ese estreno en el Principal, y hoy todas las miradas puestas en la gran dama Cecil McLaurin, la norteamericana, que va a actuar esta próxima noche.
Why should a fella want a girl like her? A frail and fluffy beauty. Why can't a fella ever once prefer a solid girl like me? She's a frothy little bubble with a flimsy kind of air and with very little trouble. I could pull out all her hair. Oh, why would a fella want a girl like her? A girl who's so unusual. Why can't a fella ever once prefer a usual girl like me? Her cheeks are a pretty shade of pink, but not any pinker than a rosy's. Her skin may be delicate and soft, but not any softer than a doze's. Her neck is no longer than a swan's.
Pues si quieren, ya lo saben, esta noche en Mendizorroza y antes en el Teatro Principal, la catalana Clara Pella. Antes del concierto del Principal, donde también, y antes de Cecil, va a actuar el vibrafonista Joel Ross. Esto para los más puristas del jazz.
Thank you.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Escucha este jueves a la 1:10 Etxekoak, espacio dedicado al producto a la vez, el de casa, el nuestro, el cercano, el kilómetro cero. Patrocinado por la Diputación Foral de Álava y Fundación Vital Fundasioa. Compromiso con nuestro territorio.
Álava acoge a lo largo del año aproximadamente medio centenar de ferias agrícolas y ganaderas en sus municipios. Lo cierto es que se han convertido en un momento de reencuentro entre la sociedad urbana y la rural. Fiestas llenas de experiencias para toda la familia. Se pueden ver animales, plantas de nuestros caseríos, degustar alimentos locales, disfrutar del aire festivo de las romerías, ver cómo trabajan nuestros artesanos y, por supuesto, también llenar nuestras despensas de alimentos caseros. Soy Susana Márquez y estás escuchando Mediodía en COPE. La verdad es que el verano y el otoño, por aquello del tiempo de cosecha y el buen tiempo, es la época en la que se concentran muchas de ellas. Así que hoy en este espacio que dedicamos a los productos alaveses, hablamos de ferias, de nuestras ferias de Álava. Y para ello contamos en primer lugar con Noemí Aguirre, la nueva diputada foral de Agricultura. Eguerdión, Noemí.
Eguerdión, Denoy.
Bueno, te acabas de hacer cargo del Departamento de Agricultura, lo acabas de estrenar este mes de julio, y hablamos de un asunto tan pegado a la realidad de nuestro territorio como son esas ferias. Supongo que te hace ilusión hablar de este asunto, ¿no? Tú además que vienes de un lugar muy pegado a la tierra como es Alegría de Uranchi.
Eso es, sí. Sí que me hace ilusión y a empezar hablando de las ferias, ya que las ferias son pues el mejor escaparate que tenemos para acercar nuestros productos y nuestro sector, ¿no? Para dar visibilidad a todo lo que se hace dentro del sector primario.
Uh-huh. Además le conceden ese protagonismo que en otras ocasiones no lo han tenido o no nos hemos acordado lo suficiente. Digo quienes no participamos directamente en ellas, ese protagonismo del sector primario.
Efectivamente. Las ferias son una de las mejores herramientas que tenemos para que todos los alaveses y alavesas en cualquier punto del territorio puedan conocer de primera mano lo que el sector está desarrollando en cada comarca.
Uh-huh. Y que además yo creo que poco a poco van calando también entre el público, que las espera dentro del calendario anual para acercarse y para participar, porque sabe que va a encontrar el mejor producto y un producto único.
Sí, es cierto que los alaveses y las alavesas, los consumidores y las consumidoras, pues estamos interiorizando estas fechas y esperamos la llegada de esa feria concreta, ¿verdad?, para visitar no solo las localidades, sino también para buscar esos puestos de productores y productoras locales y sus productos.
Uh-huh. La que tenemos más próxima, la cita más inmediata, es la Feria de Santiago, y es una feria un tanto especial, porque empezó como feria de ganado, ha ido poquito a poco evolucionando, pero yo creo que es una feria muy esperada en Vitoria y muy querida para ese día.
Pues sí, probablemente sea el mejor de los escaparates, porque gracias a la Feria de Santiago, una vez que se incorporó a lo que es el entorno más urbano, en la zona de las universidades, nos da la posibilidad de acercar el sector primario, esos productores, esos ganaderos, ganaderas, queseros, queseras, panaderos, panaderas, ¿no?, a la parte más urbana. Nos ayuda a hacer de conexión entre la parte más urbana y la parte más rural.
Uh-huh. Sabemos que hay dificultades en el sector, siempre las hay, aunque parece que este año, bueno, pues la cosecha va a ser buena, al menos por lo que ya sabemos en el cereal y lo que nos van contando también de Rioja, en fin, que parece que las lluvias de primavera y que la situación climatológica este año sí nos hace aventurar unas buenas cosechas, ¿no?
Eso parece, pero hasta que la cosecha no está en el almacén,
sí.
Y la uva no está en la viña, es pronto para aventurar algo así, pero eso parece.
Uh-huh. Le preguntaba antes por las ferias y claro, tienen una doble mirada, porque hemos hablado de lo atractivas que nos resultan para quienes nos acercamos y no participamos directamente del sector primario, pero visto también desde el propio sector, que es el protagonista, ¿qué significan estas ferias, este escaparate para ellos?
Pues este escaparate les da visibilidad y es importante. Además, es importante que como consumidores y como consumidoras apoyemos a nuestro sector primario, que consumamos local, que consumamos producto de temporada y nosotros somos los que traccionamos con nuestro consumo la rentabilidad de esas explotaciones. O sea, que sí que tenemos un papel protagonista en esta ayuda y en este apoyo al sector primario.
Uh-huh. El verano es la temporada de la huerta por excelencia, tenemos un montón de productos y hemos hecho referencia a la Feria de Santiago, la feria más inmediata, pero ¿qué más nos apuntamos en el cuaderno que no podemos perdernos?
Dentro de la Feria de Santiago, vamos a tener la oportunidad, ya sabéis que todos los años damos visibilidad a uno de los subsectores que sí. tenemos dentro de nuestro diverso sector primario a la vez. Entonces, este año vamos a colaborar con la cuadrilla de Rioja Alavesa, acercando esos caldos y esos vinos que tenemos en Rioja Alavesa a la Feria de Santiago. Aparte de poder degustar estos caldos de Rioja Alavesa de una manera distinta, ya vais a ver, a toda aquella gente que se acerque, animo a que la gente se acerque a la zona de las universidades, porque vamos a generar una zona donde se van a poder probar los caldos de Rioja Alavesa, ganadores del último concurso de la DEO Rioja, van a poder probar tanto esos vinos cómo van a poder degustar de la mano de Slow Food una serie de productos locales.
Detrás de Diputación y apoyando siempre está la Fundación Vital. Creo que ahí ya nos escucha Eduardo Fernández de Pinedo, técnico de la Fundación Eguerdión.
Eguerdión.
Bueno, yo decía que hablamos de las ferias de verano, que es el momento más propicio, aunque no el único, porque de hecho se reparten a lo largo de todo el año y por todo nuestro territorio. Pero ahora sí, las ferias de verano. ¿Por qué la Fundación Vital la apoya o qué significan para nuestro territorio estas ferias?
Bueno, como dices, hay ferias todo el año, pero sí que es verdad que las que se producen en verano pues tienen ese encanto especial, ¿no?, de que suele acompañar el buen tiempo. Y eso hace que la gente se anime a acudir a ellas. Y lo que sirven estas ferias, pues es, por un lado, para poner en valor la rica producción de nuestros agricultores y ganaderos, ¿no? Y también pues para fomentar la actividad en los pueblos, sobre todo, que es donde se suelen celebrar las ferias, aunque también las hay de ciudad. Pues para que la gente conozca que en los pueblos pues se hacen muchas cosas.
Bueno, la más inminente, la que tenemos casi ahí a la vuelta de la esquina, es la Feria de Santiago. Cuando hacía referencia a la Feria de Ciudad, pensaba inmediatamente en esta, en la de Vitoria.
Sí. Yo creo que la Feria de Santiago es una buena muestra de eso, ¿no? Cómo traemos a la ciudad lo que se produce en el campo, ¿no? Y se dan a conocer, pues, desde iniciativas novedosas, temas de agroecología, aparte de que se imparten cursos y demás. Y bueno, pues es una bonita muestra de cómo, gracias a las ferias, pues la gente de Vitoria-Gasteiz puede conocer lo que se hace en los pueblos del territorio y de fuera del territorio también.
Una feria, por cierto, que ha evolucionado, porque de ser feria de ganado, era así como se la conocía o se la sigue denominando, ahora, como tú hacías alusión, hay muchísimas más cosas, se ha diversificado la feria.
Así es, sí, ya es que yo creo que el mismo sector está buscando esa diversificación, ¿no?, para buscar la manera de seguir adelante. Pues esa diversificación que se da en el sector se plasma perfectamente en la feria y yo creo que cada vez, cada año, se van viendo, aparte del ganado que sigue viniendo y que para la gente de la ciudad suele ser como muy llamativo,
atractivo,
¿no?,
sí.
Poder contemplar, eso es. Pues también, aparte, pues como el sector está buscando otras formas de subsistir, pues ahí se pueden conocer y muchas veces pues la gente se lleva sorpresas de cosas que se pueden producir en el territorio.
Pues todo un lujo para este territorio y para un sector pujante como es el sector primario, empujando detrás la Fundación Vital. Eduardo Fernández de Pinedo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotras.
Etxekoak, espacio dedicado al producto alavés, el de casa, el nuestro, el cercano, el kilómetro cero. Patrocinado por la Diputación Foral de Álava y Fundación Vital Fundasioa. Compromiso con nuestro territorio.
Segundos ya para llegar a las noticias, a la actualidad. Te recuerdo que nos puedes encontrar en cope.es, en nuestra página web y también en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.